Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a nuestra primera emisión del vuelo del colibrí. En nuestra temporada número 8. Seguimos aquí desde la misión virtual a causa de la epidemia del COVID-19. Vamos a presentarnos. El productor musical y digital sigue siendo Sergio. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Brian. Hola a nuestros compañeros. Nuestra compañera nueva también. Y hola a los invitados y a los oyentes. Feliz de acompañarlos otra temporada en el Colibrí. Y bueno, arrancar esto.
Contentos estamos todos. Y saludamos a la productora Lirio de la Paz. Andrea, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes para ustedes, compañeros de mesa, y también para todos nuestros oyentes. Una vez más, nuevamente aquí en el Colibrí, temporada número 8, y con nuestra compañera Luz Carrillo, que bueno, más adelante vamos a tener más sorpresas.
Así será, Andrea. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestra nueva integrante que va a ocupar la producción poética. Ella es Luz. Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Expectativas?
Bueno, muy feliz. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos escuchan esta tarde. Mi nombre es Luz Carrillo y estoy muy feliz de poderlos acompañar durante esta nueva temporada en la producción poética del programa El Colibrí.
Ok, qué bien que tengamos una voz femenina en la producción poética. El primer tema, y aprovechando que tenemos a la nueva integrante Luz, vamos a hablar sobre precisamente un podcast que hizo ella, que se llama Soy 132. Luz, cuéntanos un poco sobre este podcast.
Claro que sí. Bueno, esta pieza radiofónica nació de la investigación para la serie temática En Marcha, Movimientos Estudiantiles, del capítulo México de nuestro semillero. Pues en particular esta pieza habla del movimiento Yo Soy 132, que hace parte del gran movimiento estudiantil de México. Y este movimiento empieza, o su característica principal es que empieza de un activismo digital, o sea, netamente digital, y va como consolidándose a medida de que pues el inconformismo crece. El inconformismo por el gobierno, por el candidato a la presidencia por el partido PRI, Enrique Peña Nieto, y por los medios de comunicación parcializados. Entonces, esta inconformidad va creciendo y se va consolidando en un movimiento estudiantil, pero ya luego no solo estudiantil, sino un movimiento social. Entonces, los invito a que lo escuchemos para que sepamos un poco más de lo que fue este movimiento.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarlo fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin.
Como balas de mi pecho, voy a lanzar unos gritos para que escuchen los sordos y me oigan los malditos. No he nacido felizmente con la boca clausurada. Me van a tener que oír con la voz dinamitada.
Soy
soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier...
Soy 132, un breve recorrido por la memoria del movimiento mexicano de 2012.
Frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
En 2012, 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana de México grabaron el video que sentaría las bases para el movimiento social que cuestionaba la apropiación de los medios de comunicación por algunos sectores poderosos de la sociedad y la imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia de México.
Estimados Joaquín Caldwell,
Arturo Escobar,
Emilio Gamboa,
así como medios de comunicación,
tenemos la neutralidad. Usamos su derecho de réplica para desmentirnos.
Somos estudiantes del Ibero.
No acarreados, no porros.
Y nadie nos entrenó para nada.
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 Los estudiantes de la Ibero fueron tildados por los medios como acarreados, como herramientas de la oposición para deslegitimar el discurso que Enrique Peña Nieto fue a dar en el auditorio de la universidad.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las instancias competentes del gobierno, a la sociedad mexicana en general, el movimiento Yo Soy 132 declara:
Primero, somos un movimiento ajeno a cualquier postura partidista y constituido por ciudadanos. Como tal, no expresamos muestras de apoyo a ningún candidato o partido político, pero respetamos la pluralidad y diversidad de los integrantes de este movimiento.
Nuestros deseos y exigencias se centran en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos.
En el entendido de que ambos elementos resultan esenciales para formar una ciudadanía consciente y participativa.
Por lo mismo, promovemos un voto informado y reflexionado.
¿Qué importa 100.000 pedazos? Vuelan aquí mis pulmones. Lo importante es que me escuchen, los déspotas y mandones.
El Estado ha contado ya su historia. El silencio nos quiere dotar de olvido. Ese silencio hoy lo rompemos para recuperar la historia, nuestra historia, la historia de todos los mexicanos, esa historia de la cual somos partícipes, herederos y continuidad.
...132 fue la cifra que demostraba la adhesión a la protesta que habían comenzado 131 estudiantes inconformes con la candidatura de Enrique Peña Nieto y con la parcialidad de los medios de comunicación.
Creemos que en las circunstancias políticas actuales, el abstencionismo y el voto nulo son acciones ineficaces para avanzar en la construcción de nuestra democracia.
Somos un movimiento preocupado por la democratización del país
y por lo cual creemos que un bien necesario para ella es la democratización de los medios de comunicación.
No he nacido felizmente, con la boca clausurada. Me van a tener que oír con la voz dinamitada.
El movimiento trascendió fronteras y fue tomando un carácter artístico a través del performance, las tomas pacíficas y los conciertos, que entre otras cosas lograron ampliarlo y diversificarlo.
Sí, compañeros, el movimiento 132 somos nosotros. Somos la demostración de la indignación y la rabia. Hoy decidimos y decimos ser 132, ser historia y ser la conciencia mexicana. No olvidamos y gritaremos desde nuestra conciencia, hoy y siempre, somos 132.
Yo Soy 132 es una pieza sonora intermedia realizada por la investigadora Luz Carrillo, integrante del semillero El Vuelo del Colibrí. en tiempos de aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del COVID-19.
Bueno, pues ahí escuchamos el podcast que hizo Lu. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo fue el proceso de grabar este podcast en medio de la pandemia, Luz?
Bueno, ese fue uno de los problemas que tuvimos porque, pues, primero se había estructurado como poético y con entrevistas. Entonces, iba a buscar a las personas para que me ayudasen y pasó toda la pandemia, fue difícil el tiempo también. Entonces, lo que hicimos fue buscar archivos y, pues, lo armé con muchos archivos que iba encontrando y, bueno, que ya había encontrado antes. Por el proceso de la investigación y los adherí a la pieza radiofónica. Entonces sí fue como lo diferente que tuvo que pasar pues por la contingencia.
Bueno, Luz, te tengo una pregunta. Me gustaría saber para ti qué aportes positivos puedes resaltar con respecto al movimiento Soy 132. ¿Cuáles aportes positivos te dejó la investigación en sí?
Bueno, Andrea, pues básicamente este movimiento, lo que a mí me parece que es como lo más característico y lo que más me pareció que hizo fuerte a este movimiento fue el momento en el que se situó, bueno, fue en el 2012, y cómo logra moverse a través de las redes sociales. Empieza con un hashtag en Twitter, yo soy 132, y se empieza a mover de una manera pues abismal y llega a instancias internacionales. Hay marchas en diferentes países pues de mexicanos y pues es un movimiento que se hizo, por decirlo en palabras como digitales, viral, y se conoció pues la realidad mexicana. Empieza como por unas palabras que dijeron algunas personas de la prensa, como que los estudiantes que estaban haciendo como la protesta en contra del candidato Enrique Peña Nieto, pues habían sido contratados por la izquierda progresista de allí. Pero pues los estudiantes salen a hacer un video a decir que no era así y empieza todo este movimiento que pues yo le abono lo que sea, pues lo que fue, y que se volvió internacionalmente, pues creo que eso es como lo más grande del movimiento.
Bueno, Luz, yo tengo una pregunta. Ya sabemos todo lo que significa el movimiento Soy 132 en México, pero también quisiera saber algo sobre el proceso de creación de esta pieza, y es ¿por qué elegiste esa música que pusiste en tu pieza radial? ¿Qué relación tiene esas canciones con el movimiento Soy 132?
Bueno, gracias por preguntarlo, porque sí tiene que ver, y de hecho escogí esa canción. La canción se llama Derecho de Nacimiento y es de Natalia Lafourcade, y ella es, escribe, compone esta canción para este movimiento. Entonces, la canción nace en como cuando el movimiento está en su punto álgido, y pues la canción la escogí por eso. Habla de cómo yo no nací sin causa, y pues me parece que venía mucho al caso y por eso la escogí. Y la de Calle 13, pues como hablaba de soy tal cosa, y habla como la crítica a todo lo que es la estructura aquí en Latinoamérica, pues la puse una parte porque el movimiento se llama Soy 132, entonces creo que ahí quedaba perfectamente y por eso fue que escogí estas dos piezas.
Bueno, pues muchas gracias a Luz por compartirnos ese podcast. Continuamos, queridos oyentes, y les cuento que en esta temporada 8, además de nueva integrante, tenemos una nueva sección, podría decirse, en donde vamos a hablar sobre titulares. Para los que no sepan, este programa se deriva del semillero El Vuelo del Colibrí. Y en el semillero se hacen investigaciones, y se van publicando semanalmente proyectos en la página de Facebook, en la fanpage. Entonces, a modo de titulares, vamos a decirles, vamos a darles adelantos de esos proyectos que salen, de esos productos, de esos audiogramas que van saliendo. ¿Verdad, Sergio? ¿Tu titular cuál es?
Sí, Brian, yo tengo un titular. Bueno, aprovechando que estamos en esto de los 5 años del semillero, hay una pieza que vale la pena resaltar y que en la fanpage la resalta y se da a través de un bonito trabajo que hicieron las investigadoras Jessica Granados, Eric Catelles y Fernanda Ríos en el barrio Mi Potosí Infantil. Entonces, es un documental en el que se narra los procesos que llevaron a cabo con los niños para poder que los niños sacaran a flote esa creatividad que tienen y de alguna manera motivarlos, porque en el sector la vida no es tan buena, pero entonces de esta forma los niños se sentían felices. Entonces vale la pena resaltar ese titular, Brian.
Ok, hay un recuerdo en conmemoración de los 5 años que lleva el semillero y 4 años que lleva el programa. Andrea, ¿cuál es tu titular?
Con el titular de hoy estamos con Música en Marcha. Este titular recalca aquí 19 investigadores radialistas con 10 movimientos y la música, o sea, representa la música, busca la manera de representar a través de la música el inconformismo y las peticiones que surgen a través de los movimientos estudiantiles. Entonces, aquí el reto más grande lo tiene el maestro y músico Oscar Contreras, quien va o está creando una propuesta musical acompañada de los sonidos del rock del ayer, puestos en los instrumentos del hoy.
Ahí está, la música siempre muy importante para la cultura y también para el ámbito comunicativo. Esperamos escuchar esa canción de Oscar aquí en el programa. Luz, tu titular.
Bueno, este post es más que todo para felicitar a 11 de nuestros investigadores radialistas del semillero, El Vuelo del Colibrí, quienes quedaron seleccionados para participar en el 18º Encuentro Regional de Semilleros de Red Colsi, y el cual se realizará entre el 24 y el 28 de agosto de este año, es decir, la próxima semana, y a quienes les queremos desear muchos éxitos.
Bueno, ahí está, decir que en esta mesa somos 3 los que vamos a ir a esa ponencia, entonces desde aquí extendemos también las felicitaciones y la mayor de la suerte para todos los ponentes. Mi titular se llama Un Espacio para Respirar, es un audiograma que fue creado sobre el humedal Santa María del Lago, una visita ambiental, pero para eso traje a la propia investigadora, quien lo hizo, a Valeria Sarmiento. Valeria, ¿cómo estás?
Hola, Brian, hola, ¿cómo están? Hola, queridos oyentes, muchas gracias por este espacio y nada, feliz de estar aquí con ustedes.
Bueno, Valeria, cuéntanos de qué se trata este audiograma.
Bueno, como tú lo dijiste, se trata de como unos daticos del Santa María del Lago, del humedal, y pues nada, espero que lo escuchen.
Hola, soy Valeria Sarmiento, investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí. En este podcast les traigo una nota sobre el humedal Santa María del Lago. Investigación para los contenidos del capítulo Recuperar el Bosque de la serie temática La Mariposa de Cristal. A unos pocos metros de la Universidad Minuto de Dios se encuentra el humedal Santa María del Lago, que tiene 2 hectáreas, de las cuales 564 conforman el espejo de agua. Se abastece de su propia microcuenca, almacenando y regulando algunos cauces menores. Su caudal desemboca en el río Juan Amarillo. Su administración se encuentra a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, pero también se desarrolla la estrategia Aulas Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente. Entre la flora del ecosistema resaltan los bosquecillos de sauces y alisos, lentejas, buchones, juncos y sombrillitas de agua, además de una mezcla de acacias, eucaliptos, arrayanes, cerezos y abutilones rosados y naranjas. En cuanto a la fauna, es posible observar tinguas de pico rojo, fochas, cucaracheros de pantano, mojitas, vientebeos y patos zambullidores. Además, aloja patos canadienses que migran durante el invierno boreal desde Norteamérica. En sus cuerpos de agua es posible observar especies de peces como el capitán y la guapucha. El visitante puede recoger sus pensamientos mientras camina por sus prados, disfruta de su hermosa vista y se relaja con su ecosistema. Así que si estás en un día lleno de estrés y agobiado por la ciudad, es una buena opción para escapar y respirar.
Bueno, Valeria, yo quiero saber un poco sobre cuál sería entonces la importancia de un humedal, como es el humedal Santa María del Lago, en una ciudad como Bogotá, y por qué protegerlos.
Sí, mira, Luz, lo que pasa es que los humedales son ecosistemas de gran valor natural y cultural. Como yo lo mencionaba en el podcast, están constituidos por un cuerpo de agua permanente. Entonces, estos son fundamentales en el equilibrio ecológico y ambiental global, ya que son el hábitat de muchas especies de fauna y flora. Como yo lo mencionaba en el podcast, los patos canadienses pues emigran para dar en el humedal de Santa María del Lago. Entonces, gracias a su importancia, estos humedales hacen parte de la estructura ecológica principal y el sistema de áreas protegidas de la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿por qué son importantes? Pues porque contribuyen al mejoramiento de la calidad del agua y el aire de la ciudad. Otro punto sería porque regulan los ciclos hidrológicos y permiten el intercambio de aguas superficiales y subterráneas. Y también mitigan las inundaciones y los efectos del cambio climático. Y por último, son el hábitat de una gran diversidad de especies endémicas, resistentes y migratorias. Si tú coges un mapa de Bogotá hace unos, 60 años o más, pues te vas a dar cuenta que Bogotá o la sabana estaba llena de humedales. Pero debido a la expansión rural y urbana que se ha dado en los últimos años, pues estos ecosistemas han disminuido bastante. Más o menos existen ahorita reconocidos unos 15 humedales y 19 más o menos, si no estoy mal, 19 no reconocidos. Entonces, pues esa es la importancia que tienen los humedales aquí en Bogotá.
Hola, Valeria.
Hola, Sergio.
Valeria, yo te quisiera preguntar sobre el audiograma, sobre cómo es el proceso de creación y sobre de qué se trata, porque este es un nuevo formato en la fanpage del Semillero.
Pues este audiograma, este podcast, sale a partir de que, pues bueno, como ya escucharon, yo soy integrante del Semillero, y un día después le pregunté al profesor que pues, si ya nos iban a hacer más entradas a fanpage escritas. Entonces, pues él me dijo que quería crear un formato así, pero que no sabía cómo, pues porque en Facebook solamente se permite subir imágenes y videos. Entonces, pues yo le dije que me encargaba de esa parte de la creación y bueno, así surgió este podcast.
Para entender también más sobre este audiograma, quiero que Valeria nos cuentes un poco sobre lo que estás investigando, sobre el capítulo de Recuperar el Bosque, si no estoy mal.
Así es. Recuperar el Bosque es un capítulo de la serie temática La Mariposa de Cristal, en donde traté de crear también un capítulo en el que se viera la importancia, o bueno, se escuchara en este caso la importancia que tienen los bosques en el mundo y pues en Colombia, que es un país con mucha diversidad, biodiversidad.
¿Vas para ponencia, Valeria?
Así es. Este martes expongo en Red Colsi.
Bueno, Valeria, entonces te deseamos la mejor de las suertes. Sergio, continuamos con nuestro programa. Quiero que nos cuentes cuál es la primera canción del día de hoy.
Bueno, sí, Brian, la primera canción que les traje para esta nueva temporada del Colibrí se llama Rosa de la Paz, de Amaral.
Será demasiado tarde para reencontrarnos con las leyes naturales.
Este grupo nació en Zaragoza, en España, en el año de 1992. Está integrado por su voz, que es Eva Amaral, de ahí viene el nombre, y también por Juan Aguirre, que es guitarrista.
Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás. Mi rosa de la paz, mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro.
Bueno, algo que me parece importante de este tema y porque lo traje hoy aquí al programa es porque nos invita a reflexionar sobre nuestro mundo, sobre las guerras que hay en él, sobre la violencia que lastimosamente no se ha acabado. Ya lo vimos, por ejemplo, con lo que pasó esta semana en Samaniego. Entonces, es muy difícil eso. Y la canción tiene dos mensajes. Yo la escuché varias veces y lo vi así. Es como un implícito en el que se habla de las guerras que hay en el mundo, de la violencia y de todo esto. Porque ella, Amaral, dice, mi rosa de la paz, te busco y no te encuentro, no sé dónde estás. Entonces, ahí es donde uno dice, sí, la paz, ¿dónde está? O sea, no hay tregua en este mundo, por ejemplo, acá en Colombia, que hemos sido azotados por la violencia desde hace mucho tiempo, y no hay refugio, entonces no se ha encontrado nunca la paz. Y hay otro explícito, que es porque ella maneja en su canción la temática de un bosque y la rosa de la paz, y también dice, hemos talado nuestros árboles, hemos acabado con nuestra madre naturaleza. Y también eso invita a reflexionar, porque yo digo, no sé, tal vez lo que pasa en el mundo, por ejemplo, y con la de la pandemia, puede ser que no lo merezcamos por ser tan malos con nuestra madre naturaleza, por no cuidarla, sabiendo que ella es primordial en este mundo. Entonces son como esos dos mensajes, y es una canción que invita a reflexionar mucho. Y pues nada, hay una playlist en Spotify de las canciones del Colibrí, y los invito a que las escuchen ahí, todas las canciones.
Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias y no sé dónde estás. Mi rosa de la paz, mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío y no sé dónde estás. Mi rosa de la paz, mira que te siento lejos, te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz, mi rosa de la paz.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, y hoy en el Lirio de la Paz hemos traído a una invitada especial. Ella es Carolina Mendoza, quien fue integrante del Semillero de Investigación, realizadora e investigadora de Sembrando Paz. Carolina, buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea. Hola a toda la mesa de trabajo. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, me alegra mucho, Carolina. Y bueno, para contextualizar un poco, en el año 2016 se emitió el programa Sembrando Paz, el cual tenía como tema principal abordar el tema de la construcción de paz desde la ciudadanía. Todo esto venía siendo en el marco de los acuerdos de paz que se estaban gestando entre el gobierno y ahora la extinta guerrilla de las FARC. Entonces, Carolina, cuéntanos un poco acerca de cómo fue el proceso del proyecto y la sistematización de Sembrando Paz.
Bien, como tú lo acabas de decir, este fue un proceso sí que hicimos con el profesor Fernando en plenas negociaciones de los acuerdos de paz. Entonces lo que nosotros básicamente hicimos fue agarrar, digamos, todos los testimonios, ¿no? Todas las entrevistas también que daban estas personas, todos los discursos que daban en ese momento Timochenko y todas las personas, el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos. Y todos estos, y empezamos a hacer una sistematización, empezamos como a recoger estos pedacitos paso por paso y empezar a unirlo en lo que nosotros considerábamos era el camino que le queríamos dar al tema de la sistematización, digamos, de mi proyecto, que básicamente era reconstruir la paz y entrevistar a varias personas con doctorados en paz y reconciliación, y así fuimos abriendo camino a lo que fue el proyecto.
Carolina, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál fue el propósito principal de la investigación?
El propósito principal de la investigación era ser como otro medio para las personas, ¿sí? Porque las personas estaban como muy encerradas en lo que son los medios tradicionales, y nosotros queríamos darle otro punto de vista a la sociedad, de porque aún así en Bogotá, que bien o mal los capitalinos, no conocemos lo que es la guerra, nosotros no conocemos lo que realmente es estar en el monte, en estas ciudades que realmente han sido víctimas del conflicto armado colombiano a lo largo de los años. Entonces como que no, los capitalinos nos vemos un poquito exentos, y como no sabemos qué es estar en guerra, pues tampoco nos ponemos en los zapatos de estas personas. Y eso era lo que queríamos hacer, como visualizar la guerra y hacer más conscientes a las personas de la capital sobre ella.
Hola, Carolina, ¿cómo vas? Yo, me parece importante lo que mencionas de que acá en el centro del país no visualizamos lo que pasa en las periferias y en la guerra. Entonces, quisieras también a partir de eso saber cuál es tu opinión frente a la lucha por conseguir la construcción de una paz estable y duradera a lo largo de estos años, teniendo en cuenta que las personas que estamos como de este lado, muchas de ellas no visualizan lo que pasa en las periferias con la guerra.
Sí, mira, si hay algo importante que aprendí, que entendí con el semillero y que intentamos darlo a conocer a todos, es que la paz es de adentro hacia afuera, ¿no? La paz es mi paz con mi vecino, por ejemplo. Mi paz es, el comienzo de la paz es cómo yo me comporto, la paz que yo tengo con mi familia, con mis vecinos, cuando me subo al Transmilenio, cuando voy y compro una arepa, cuando voy y hago todo este tipo de cosas. Ahí empieza la paz, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros podemos entender de que de pronto nuestro comportamiento influye también en las demás personas, y no visualizamos, no entendemos de pronto cuando vemos a alguien pidiendo monedas en la calle o cuando vemos esos carteles de soy desplazado. Por ahí a veces como que uno dice, no, ya estoy cansado de ver tanta gente pidiendo plata. O ya estoy cansada de ver a la señora con el niño en brazos y cinco más caminando detrás de ella. Pero nunca pensamos por qué pasa eso y realmente de dónde viene, por qué salieron, por qué los echaron, por qué son desplazados. Y ahí es donde es un trabajo realmente que si tú me dices a mí, ¿cómo hacemos ese trabajo? Es un trabajo muy complicado. Es un trabajo donde todos tendríamos que ponernos la mano en el corazón y ponernos en los zapatos de otro. Y la verdad, eso hoy por hoy es como un tomar conciencia. Pero para eso se necesita decisión propia. Y claro, que nosotros, comunicadores, por este medio podamos apelar a la a la persona, a la conciencia de la persona, apelar como al corazón, al sentimiento de la persona, invitarlos a que hagan este cambio. Si no, verdaderamente es complicado.
Bueno, Carolina, entonces tú nos has estado contando que es como un proceso de adentro hacia afuera y pues cómo se podría construir la paz. Entonces yo quisiera preguntarte, desde tu posición, desde tu opinión, ¿se puede construir paz en un país que ha estado marcado por la guerra y la violencia?
Se puede totalmente, pero no se puede ahora y no se puede en 5 años porque es un proceso. Es un proceso que va a llevarle a Colombia años y me atrevería a decir que 20 o más años, porque si llevamos 50 años de guerra más, porque si nos ponemos a pensar desde que nos colonizaron los españoles, vivimos en guerra. Nunca Colombia ha parado, y es que nunca lo ha hecho, porque pasaron de matar indígenas a matarse entre conservadores y liberales, y luego como a ese 4 años ustedes, 4 años nosotros, y luego el narcotráfico, y luego el BACRIN, y nunca ha parado Colombia, ¿sí? Entonces es como que para eso se puede, yo soy totalmente, digamos que tengo mucha fe y mucha esperanza de que sí se puede mejorar, pero nos va a llevar como país muchísimo tiempo, demasiado, diría yo, porque es un cambio de conciencia que empieza con uno, con dos, con tres, y hasta que vaya abarcando muchas más personas. Entonces, pienso yo que no hay que desfallecer, el cambio empieza por uno, o sea, siempre es uno el que tiene que tener el cambio, e invitar a más personas a que hagan lo mismo, a cambiar y apoyar, digamos. Se puede, pero nos va a llevar mucho tiempo como ciudadanía, mucho tiempo.
Bueno, pues escuchándote, Carolina, todo lo que has dicho, sí, tienes toda la razón. Digamos que Colombia siempre ha estado marcada por la guerra y la violencia, y pues llevar de un momento a otro de pronto a una paz estable y duradera como se quiere, pues es un proceso bastante largo. Y por ende, Carolina, me gustaría saber desde tu rol, ¿cómo tú ayudas a construir paz?
¿Desde mi rol como periodista?
Sí, señorita, como periodista.
Okay, desde mi rol como periodista. Primero, yo creo que lo que siempre decimos, ¿no? Lo que nos enseñan en la universidad, en la academia, es que el periodista tiene que ser unánime, tiene que ser imparcial, ¿cierto? Pero desde mi rol como periodista, yo creo que siempre hay que hablar con honestidad en cuanto a todo, y tener el conocimiento, en pocas palabras, informar bien. Cuando se toque un tema, tocarlo con la seriedad del tema, y tocarlo con la información adecuada, porque a veces dialogar de paz es un tire y afloje. Tengo este argumento y el otro me tira otro argumento. Entonces, hablar de paz y construir la paz es de argumentos, hay que hacerlo con argumentos, y por eso desde mi rol como periodista, llevo ya 2 años y medio en Argentina y he podido darme cuenta que acá digamos como que hago un trabajo mucho más fuerte al limpiar la imagen de Colombia, por ejemplo. Entonces es como que desde mi rol yo siempre como que trato de decir, no, espere, no, eso no es Colombia, sí, eso pasó, sí, hubo guerra, sí, está todavía el conflicto, sí, la gente votó no al proceso de paz, sí, el nuevo presidente tiró los decretos a la basura. Entonces es como que desde mi rol es como informando bien con los argumentos correspondientes, y siempre lo digo, apelar al considere de la gente para que también cambie de chip, pero hacerlo de una forma imparcial, no vendiéndoles mi idea, porque por ahí uno también como persona tiene su estilo político marcado, ¿cierto? Y no está mal, somos ciudadanos y cada uno tiene su estilo político marcado, pero siempre informando como es, argumentando con la verdad, diciendo las cosas como son, y siempre desde la educación.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Y bueno, lo bonito del programa del día de hoy es que, bueno, estamos celebrando los 5 años del semillero y qué bonito haberte tenido con nosotros, Carolina, y más hablando de un tema que nos compete pues a todos, que es la paz. Entonces, pues nada, agradecerte por darnos tu explicación y tu pequeño aporte hacia cómo entender un poco el tema de la paz y pues ahorita en el contexto que estamos viviendo, atravesando en el país. Muchas gracias, Carolina, y esperamos tenerte en otra oportunidad.
No, por favor, gracias a ustedes. Espero les haya ayudado y un saludo a todos los investigadores del semillero, a todos los docentes que también hacen parte de él, al profesor Fernando. Y bueno, chicos, éxitos y aprovechar al máximo este lindo semillero.
Continuamos con nuestro programa y es el momento de nuestro segundo espacio musical. Sergio, ¿qué nos traes para esta segunda parte musical?
Bueno, Brian, yo vengo a alegrarlos con esta segunda canción. Tengo una canción que se llama Celebration de Tix. Bueno, traigo un poco de ambiente y ustedes dirán, bueno, este man que trajo aquí, pero no, traigo esta canción de TX porque estamos celebrando los 5 años del semillero, entonces es una razón para alegrarse y por eso traje esta canción que es así para celebrar, pues su nombre lo indica. Y bueno, estamos celebrando los 5 años del semillero y feliz por eso y por eso traje esta canción. Bueno, ahora también quisiera hablar un poquito del artista, de TX. Él es un productor y compositor británico, nacido en Londres, Inglaterra, y alcanzó reconocimiento en su país gracias a la canción Sunshine en 2015. Entonces, trae estas canciones que son más de un poco de electrónica y bueno, eso es todo. Me costó mucho como elegir una canción para traer por los 5 años del semillero, pero creo que encontré esta y se logra dar ambiente aquí un poco. No sé qué ustedes piensen, chicos.
Bueno, pues ahí estaba Celebrate. Muchas gracias, Sergio. Sí, muy buena canción, un poco de electrónica, que es además un género que me gusta hartísimo a mí. Y claro que sí, trae mucha emoción y sobre todo para celebrar estos 5 años y, por supuesto, los 4 años del programa. Para cerrar con broche de oro, Y pues para estrenar a Luz, vamos a escuchar su poema. Luz, ¿qué poema trajiste para hoy?
Bueno, muchas gracias. Bueno, el poema que traje hoy fue escrito por Eduardo Galeano. Él es un periodista, fue un periodista y escritor uruguayo que ha marcado varias generaciones con sus obras que buscaban pues plasmar la realidad de Latinoamérica y su memoria. Y lo traigo con el poema El Sistema, que hace parte de su obra El Libro de los Abrazos, porque hace una reflexión sobre cómo funciona esta estructura en la que estamos inmersos y pues lo hace desde una mirada desde Latinoamérica, pues a propósito del movimiento estudiantil mexicano y pues de todas las dictaduras silenciosas y de lo que buscaba este movimiento y las intenciones por garantizar la paz. Por eso traigo este poema hoy.
¿Cómo se llama, Luz?
El Sistema, de Eduardo Galeano.
Ok, entonces vamos con El Sistema.
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra con sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan y las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. Y la gente está al servicio de las cosas.
Bueno, con esto vamos por terminada nuestra primera emisión de El Vuelo del Colibrí, en temporada número 8. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció?
Bueno, pues por mi parte, pues muy feliz por esta experiencia. Pues va a ser, este es mi primer programa, entonces pues me pareció muy bonito ligar tanto el movimiento como la construcción de paz y todo lo que estamos viviendo en este momento con la contingencia, tanto Latinoamérica como todo el mundo. Entonces, pues es muy chévere ligarlo todo y también como, por otra parte, celebrar los 5 años de nuestro semillero, el semillero que nos tiene acá. Entonces, pues sí, por ese lado, muy feliz y muy contenta.
Listo, Sergio, Andrea, ¿algo más que aportar?
Sí, Brian. No, también muy contento de iniciar esa nueva temporada. Y bueno, iniciamos muy bien con el programa de hoy. Y espero que a los oyentes les haya gustado y bueno, seguiremos con más sorpresas durante esta temporada.
Así es, Sergio, pues sí, y muy también contenta por la oportunidad nuevamente que nos da la emisora y obviamente por seguir como tal en el programa. Y como decías tú, Sergio, pues vamos a esperar más adelante más sorpresas y bienvenida, Luz, y al equipo de trabajo. Espero que te guste mucho la experiencia.
Muchas gracias, Andrea.
Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Recuerden escucharnos todos los viernes de 5 a 6. Y nada, muchas gracias por estar a los oyentes. Hasta luego.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.